En el informe central de hoy de tarde vamos a ver una muestra más del muro de contención que está levantando, o que ha levantado ya en buena medida, la Unión Europea contra cualquier ciudadano que no tenga pasaporte comunitario y que quiera ingresar a esos países. Un grupo de uruguayos que tenía pasajes para Madrid, pero por los problemas que atravesando la aerolínea Varig terminó entrando a Europa en un vuelo con destino a Alemania, puso al descubierto la violencia que son capaces de usar los funcionarios de inmigración de la Unión Europea para evitar el ingreso de cualquier sudamericano que les provoque algún tipo de sospecha. Iban de turistas, pero en la aduana alemana no les creyeron y a pesar de que tenían todos los papeles en regla, los deportaron. Pero antes de eso tuvieron que soportar una odisea de 36 horas, un día y medio en el que los trataron literalmente como delincuentes. Tan es así que ahora el tema lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Desde la Cancillería Uruguaya entiende que cualquier país puede negar el ingreso a quien quiera, pero espera una respuesta de las autoridades alemanas por el maltrato que tuvieron que sufrir inesperadamente estos uruguayos que iban de paseo y vivieron una ordalía. Este es el informe que nos trae Lucía Massa.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Sí, Juan Miguel, el caso de estos 13 uruguayos que Alemania deportó hace menos de un mes es una muestra más de cómo las puertas de Europa están cada vez más cerradas para cualquier sudamericano, entre otros, ¿no? Cerradas incluso para los que quieren ir de paseo y cumplen con todos los requisitos legales, quiero decir, carta de invitación certificada por un escribano, pasaje de vuelta, plata que está determinada para la estadía, pero además las 36 horas de espera antes de que los agentes de la aduana del aeropuerto de Frankfurt los deportaran, dejaron al descubierto el grado de violencia verbal, psicológica y hasta física, como vamos a ver, que puede llegar a tener que vivir cualquier persona sospechosa de querer quedarse a vivir en la Unión Europea sin tener pasaporte comunitario. Esta denuncia en realidad apareció en el espacio que la Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes llamada Idas y Vueltas tiene contratado en el semanario Voces del Frente. En esa nota se denuncia el caso que vamos a tratar en este informe. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, todo empezó el 19 de junio pasado. Eran 13 uruguayos que habían comprado un pasaje de Bari con destino final a Madrid vía San Pablo, pero por esa fecha Bari se había dado bancarrota y empezó a eliminar destinos. Claro, lo que no hizo fue advertirle a ninguno de sus clientes que ya tenían pasajes comprados los destinos que ya no estaba haciendo. Así fue que recién cuando llegaron a San Pablo, los funcionarios de Bari les informaron que la compañía no viajaba más a Madrid y que la única manera de llevarlos a Europa era vía Frankfurt, Alemania. Y después de ahí, les dijeron en Bari, supuestamente los iban a conectar con los destinos que tenían en sus pasajes, como que iban a estar en Alemania en tránsito. Pero en realidad no eran pasajeros en tránsito, porque en la Unión Europea, y eso Bari lo sabe sobra, aunque el informe no es de Bari, ese es otro asunto pendiente, la legislación en la Unión Europea en este sentido es muy clara. El encargado de hacer los trámites de migración es el primer país que pisa el que llega desde afuera. Por eso les tocó lo que después de esta historia y de este informe se podría catalogar como desgracia, lidiar con la aduana del aeropuerto de Frankfurt. Como vamos a ver, los que lo vivieron cuentan que apenas se bajaron del avión ya los esperaban los guardias alemanes y los rodearon con perros. Separaron del resto a todos los sudamericanos y los tuvieron un día y medio en interrogatorios, sentados en una sala incomodísima, sin darles ni siquiera un vaso de agua y tratándolos, como vamos a ver, de mentirosos. Llegaron a romperles documentos legales, les hicieron pagar alrededor de 100 euros a cada uno por los servicios de traducción y finalmente los mandaron de vuelta a Uruguay con una marcha.
Es totalmente cierto, hicieron pagar la traducción.
Claro, la traducción para después echarlos, o sea, para poder entenderles lo que tenían que decir.
Es que eso te muestra la indefensión, porque la gente llega de viaje, no tiene ni abogado, ni maneja a veces el idioma. Y
estaban preparados para ir a Madrid, además si terminaban en Alemania. Y le decían, bueno, pero nosotros en realidad es un problema, nosotros nuestro destino era Madrid, no importa, paga el traductor. Y bueno, además con la marca indeleble en el pasaporte, porque ahora son deportados y por 5 años no pueden pisar Europa.
Sí, porque hay como una especie de clearing, de cualquier problema aduanero, inclusive gente que es víctima de un delito, que tiene alguna dificultad, ingresa a la lista y por 5 años no puede entrar.
Totalmente. Bueno, vamos a conocer a fondo en este informe dos de esas historias, de esos 13 pasajeros. Primero la de Amalia Rodríguez, que viajaba con su hija y sus nietos, llevaba una carta de invitación certificada por escribano, como les decía, y la plata necesaria para los 10 días que pensaba pasar en Tenerife, o sea, iba a Madrid, pero su destino final era Tenerife. Ella me contaba que es hipertensa, diabética y que necesitaba irse de viaje para despejarse un poco. Usó la plata de la venta de una casa que recibió por herencia de su hermana y que incluso sus hijos le ayudaron con los gastos para unos días de descanso que ella necesitaba por su salud y que terminaron en una pesadilla. Este es el relato de cómo empezó esta historia de Amalia en el aeropuerto de Frankfurt.
Pasamos del avión, ni ventanita de bares ni nada. Hasta la bajada del avión estaban dos policías con los perros ahí a tres pasos del avión. De ahí nos arrinconaron, nos tuvieron como presos en un rincón, hasta que como ganado nos llevaron para el fondo, para migración. Allá nos tuvieron 36 horas, que la alimentación también teníamos que darle dinero a los policías, algún policía que pasaba, como la gente cuando decían, ¿quién es la alimentación que le compremos? Porque no nos dejaban salir afuera, al patio a comprar. O sea, al hall de ahí, del aeropuerto, ¿no? Nos amenazan que nos iban a quitar las maletas. Los niños sentados en una silla a las 36 horas, a la otra muchacha le dieron una habitación y le echaban por un agujero que tenía en la puerta, un ojo de güey, ¿viste? Cuando entraban, la muchacha entraba al baño, le abrían la puerta del baño, mira, así fuera fue algo que vivimos, mira que... una pesadilla.
Otra muchacha de la que hablabas y trae las historias que vamos a escuchar de Soledad Correa. De todo el maltrato, Amalia, que como decíamos, tiene problemas de salud, se descompensó y sufrió una crisis de nervios. Se desmayó en pleno aeropuerto de Frankfurt, la tuvieron que atender en un hospital y cuando se despertó, y miren esto, tenía machucones en los brazos. Pero lo que me contó es que no solo le pegaron a ella, también le pegaron a una de sus nietas.
Sí, se previno esa crisis de nervios y también... quedó cartera, quedó todo en el suelo, a mí me faltaron 200 euros de la cartera, porque la tiraron a mi hija y a mis nietos y a todos los chiquilines para otra pieza, ¿viste? A la chiquita le habían dejado una hematoma en el cuello, dice que la agarraron de acá arriba y la tiraron como un perro, así, seguro, los chiquilines se pusieron a llorar. Y mi hija me quería prestar ayuda y diciéndole, permítanme darle la medicación de esa, que es lo que se tiene que tomar, se calma, ¿no? La empujaron y la tiraron para adentro.
Bueno, todas las historias...
Es terrible, ¿no? Es terrible. Me imagino Gargano en persona se está ocupando de este tema, armando un escándalo.
Sí, vamos a ver...
Con el embajador alemán acá en Uruguay, no sé, me imagino que algo así voy a escuchar en el correo del informe.
Sí, es un poco, es más adelante, pero tampoco están así. No es Gargano, lo que cuentan ellos es que los trámites han sido muy burocráticos, aunque sí tuvieron respuesta de la Cancillería y se está tramitando... ante la embajada alemana algún tipo de respuesta, de pedido de perdón, de
lo que estamos escuchando es indignante. Yo estoy indignado. Y el maltrato, no pensemos que el maltrato es exclusividad de esta gente, que lo estamos viendo en primer plano y realmente nos rechina, nos indigna eso que estamos escuchando, pero es una peripecia que han vivido otros cuantos uruguayos que han sido deportados.
Totalmente.
Es que es una vergüenza que se repite, como por un lado, detrás de la cara esa deficiencia, prolijidad que tiene la Unión Europea, que tiene hasta sus aeropuertos, el aeropuerto de Francia, por ejemplo, se esconde esto que es un atentado.
No, es terrible.
Lo están pasando muchos inmigrantes.
Es terrible. Y la historia de Soledad Correa, la verdad, es que también es impresionante. Ella viajaba con sus tres hijos, con Mariano de 9 años, Agustín de 6 y Valentina de 3 y su sobrina Florencia de 15 años iban a visitar a una amiga íntima de Soledad que además es madrina de uno de sus hijos y vive en La Coruña. Ese era el destino final. Como Amalia viajaba con todos los requisitos legales para entrar a Europa, los pasajes de regreso, la carta de invitación de su amiga certificada por escribano público. ¿Qué le pasó a Soledad? Bueno, fue la primera a la que separaron del resto, la separaron de sus hijos y la interrogaron durante 7 horas. 7 horas en las que no fueron capaces de darle ni un vaso de agua. Así empezó la odisea de Soledad.
Yo lo único que sé que yo seguía a Alemania, digo, porque el vuelo se desvió, y ahí ya nos estaban esperando lo de inmigración, y a mí solamente me preguntaron para qué había llegado a Alemania, yo le dije que estaba de tránsito, que yo iba rumbo a Madrid, y me preguntaron con quién viajaba, yo le dije que viajaba con mis hijos. Bueno, ahí ya me separaron, y después de ahí que separaron a toda la gente que iba llegando, que éramos más de 50 en total, yo fui la primera persona interrogada por ellos, Y bueno, y ahí me dijeron que me iban a interrogar y que, bueno, los chiquines quedaron en el aeropuerto. Y ahí yo estuve casi 7 horas declarando. Y bueno, acá mis chicos en el aeropuerto, solitos, y yo preguntaba todo el rato, preguntaba dónde estaban mis hijos, dónde estaban, qué estación de mis hijos, dónde están mis hijos. Y bueno, acá, digo, no tengo palabras porque no sé en realidad lo que pasó. Porque nosotros íbamos en regla, digo, yo en mi caso, digo, entraba con 800 euros, se iba con carta de invitación, iba con pasajes de regreso, nosotros íbamos por 15 días.
Lo que me contaba Soledad, mira, eso es increíble. Incluso en determinado momento pidió para ir al baño y cuenta que un policía le abrió la puerta mientras estaba adentro del baño. O sea, haciendo sus necesidades adentro del baño, no la puerta, la primera puerta.
Como atreviditos, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, digamos, sospechosos, en todo caso, si hubieran, digamos, ¿de qué podían ser sospechados? Podían ser sospechados de ser inmigrantes.
Que se querían quedar,
pero tampoco constituía ningún delito, pero fueron tratados como si hubieran cometido un delito espantoso.
Sí, como terroristas. No sé cómo tratan a un terrorista, realmente, ya no, a un sospechoso de terrorismo no quiero ni imaginármelo. Bueno, y además de que les decía, no tuvieron ningún tipo de humanidad hacia ninguna de estas personas, eso es lo que dicen, es nos trataron como ganado. Seguimos escuchando a Soledad.
Estuvimos en total 36 horas ahí detenidos. Y hasta que nos mandaron para atrás. Y y calculé que nosotros llegamos 5:30 de la tarde de Alemania, ¿verdad? Y nosotros habíamos almorzado a las 2 de la tarde en el avión. ¿Sí? Hasta el otro día, a las 3 de la tarde, nosotros no comimos nada. Ni siquiera agua nos dieron.
Además, Soledad, mientras estaba en el interrogatorio, les dio el número de teléfono de la amiga que la había invitado para que la llamaran y confirmaran lo que les estaba diciendo, que tenía una invitación. Bueno, antes de llamar a la amiga, los funcionarios de la aduana le pidieron a Soledad que se retirara de la habitación donde le estaban haciendo el interrogatorio, y miren lo que pasó porque es increíble. Cuando Soledad vuelve a la sala del interrogatorio, le dicen que en el número que ella les había dado nadie la conocía, y eso fue lo que pusieron en los registros. Lo insólito es que después su amiga le dijo que era cierto que la habían llamado y que obviamente ella les había dicho la verdad, que por supuesto ella había invitado a Soledad y que iban a visitarla 2 semanas y se iban a quedar en su casa.
Sí, lo peor de esos momentos, perdón, es que llegás a zarparte, y o sea, por ahí le tiraste una mano a un policía, porque claro, estás bajo una presión tan monstruosa, que ahí sí se te empieza a complicar y te metes en un espiral que no sabes dónde termina, ¿no? Esa suerte de acoso, te sacaron, me imagino la desesperación de esta Soledad con sus hijos vagando por el aeropuerto de Frankfurt.
La separaron de los hijos.
Ni siquiera vagando por el aeropuerto de Frankfurt, ojalá hubiera estado.
Los hijos estaban presos también.
Estaban encerrados en un tubulio.
Estaban encerrada en una sala y los hijos, supuestamente por ahí, que se armó este grupo de uruguayos, bueno, que no eran amigos, no eran un grupo de viaje, lo que pasa es que terminaron dándose la mano unos a otros, ¿no? Bueno, se le da cuenta...
Compañeros en la desgracia.
Sí, total, de su amiga.
Luego de que, después de las 3 de la mañana que me dejaron hablar, yo le dije, Nancy, ¿te llamaron para ahí? Sí, sí. Soledad, quédate tranquila, que yo ya les dije que tú efectivamente venías para acá. Aparte, ellos estaban esperando en el aeropuerto.
Increíble, o sea, le mintieron descaradamente. Se le da cuenta que cuando volvió a Uruguay fue al consulado español a preguntar qué requisito le había faltado, o sea, por qué le había pasado, o sea, como tratando de encontrar, ella me decía, tratando de encontrar una explicación a este viaje tan frustrado. Pero bueno, lo que le contestaron es que había cumplido con absolutamente todos los requisitos para entrar a España.
O sea, yo sé que en el primer país europeo tú tienes que hacer la migración, eso me queda claro. Pero el tema es que ellos me decían que mi documentación no era válida para ellos. Porque yo no iba para Alemania, porque mi carta de invitación estaba hecha para La Coruña. Porque digo, no sé si alguna vez vieron la carta de invitación, pero digo, eso está hecho con un notario y después va al consulado eso. Y eso está sellado. ¿Sí? Digo, que efectivamente la persona me invita. Fui al consulado de España y le pregunté, digo, ¿cuál fue el requisito que a mí me faltó? Y me dijeron que ninguno. O sea, yo tenía todos los requisitos. No sé por qué me mandaron para atrás.
Bueno, a Amalia, que era la historia anterior que escuchábamos, le pasó exactamente lo mismo. No le creyeron absolutamente nada, ni siquiera las cartas que certificaban que le había invitado un amigo, como en el caso de Soledad.
Llamó el gestor, llamó a un abogado de España, llamó a la persona que me invitó y nada era válido, no servía nada, todo era falso. Yo hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, no sabemos que no lo podemos creer, dice. Fue para los chiquilines, bueno, sabe lo que fue. Porque estar sentados en un banco, cada 2 horas pasaban y se contaban, a ver si estaban todos, como que fuéramos delincuentes, yo que sé, no sé, mira, siendo que yo Si me dicen, bueno, usted no lleva los requisitos que se requiere España para entrar. Yo llevaba todo en regla, ¿sí? Y yo no iba para ahí.
Lucía, me parece que acá hay varios responsables de las cosas. Sí. Cuidado, está la compañía que los les cambia la ruta y los manda a otro país sin la conexión hecha. Les dijo, les vamos a hacer la conexión cuando lleguen a Frankfurt.
Sí, sí, sí. Aparte, claro, que no les avisó a tiempo lo que tenía, digo, que les podía haber avisado a Montevideo. Miren que no van a viajar a Madrid.
Increíble.
Eso es otra pata que bueno, vamos a ver en el último bloque. Pero además, porque los obligaron, como decía al principio, a pagar los honorarios por la traductora que tuvieron que usar en los interrogatorios que ellos querían hacer. Les querían cobrar alrededor de 150 euros. Amalia Rodríguez habla del momento en el que se enteró que tenía que pagar a la traductora.
Sí, van a ser deportadas, dice, pero tienen que pagar por el traductor. Ahí ya se también entraron los nervios, dice, me dicen, Misa, vamos a pagar porque, dice, si, o pagan por las buenas o por las malas porque le detenemos las maletas. Nada, y yo ya no quería pagar, porque quédeme detenida porque yo no le pago nada.
De todas formas, Amalia terminó pagándola. Que no pagó fue Soledad, y como no pagó, nunca le entregaron su equipaje. Ella me decía que lo que más le duele es que tenía fotos, como su amiga, hacía muchos años que no la veía, tenía fotos de cuando sus hijos eran chiquitos, un montón de álbumes.
Ya la robaron.
Claro.
Una forma de robar un chantaje. Y después, el robo directo, según denunciaba la otra involucrada, que le había faltado 200 euros de la cartera, sí. Dice llanamente.
Sí, cuando se
le ha metido la mano en la cartera. No eran hospitalarios los alemanes, el mundial, no las diferencias raciales. Tolerante, muy tolerante.
Estamos por eso cuando nos va contra Argentina.
Muy tolerante.
Pero tremendo.
No, acá están para claro y por las dudas. No generalice, acá alrededor de esta mesa no hubo uno. Pinchara por el tema,
¿verdad? Bueno, seguimos metiéndonos en esta ordalía que viven los uruguayos en Alemania. Tres uruguayos vivieron una espantosa odisea cuando su vuelo que iba a España por problemas en la compañía Bari, tuvieron que cambiar de ruta, terminaron en Frankfurt, rumbo a España. No les creyeron en Alemania, los trataron como delincuentes, estuvieron detenidos más de un día y medio en el aeropuerto de Frankfurt y ahora esperan que alguien se haga responsable y que responda, o la compañía que los trasladó mal, o el gobierno alemán, o el gobierno español que dio informes solamente al gobierno alemán sobre si los requisitos que tenían para ingresar a suelo español se cumplían o no.
Sí, sobre todo el enojo con el gobierno alemán y con la compañía aérea o las agencias de viaje, ¿no? Pero otro tema es lo que decíamos antes, ¿no? Lo que implica que ahora el pasaporte tenga el sello de deportados. Entre otras cosas, que durante 5 años no van a poder entrar a la Unión Europea. Amalia y Soledad, las dos me decían que van a pelear hasta lograr que se les limpie el pasaporte. Les propongo escuchar a Soledad.
Yo por lo menos, o sea, yo lo mínimo que pretendo, porque digo, nadie me va a devolver a mí lo que yo pasé. Eso es en primer término lo que pasaron mis hijos. Y segundo, digo, la plata que perdí mala suerte. Digo, porque digo, en este viaje perdí $5,000. Entre los pasajes y la plata que llevaba y todo lo demás. Y bueno, y encima ahora mi equipaje. Pero está, digo, por lo menos que me limpien el pasaporte, digo, es lo mínimo que pretendo, digo, si yo iba en regla. Digo, si a ellos no les gustó, no sé por qué, porque tampoco es una explicación. Solamente nos pusieron que éramos una amenaza a la vida pública.
Una amenaza a la vida pública, en fin. Bueno, la Asociación Idas y Vueltas fue la que presentó la denuncia en la Cancillería, que era otra de las patas que queríamos ver, y la Cancillería, la verdad, se lo tomó muy en serio. Álvaro Portillo, en principio, más allá de las trabas burocráticas, pero digo, se tomó el trabajo de seguir este caso. Hablaba con Álvaro Portillo, que es director de Asuntos Consulares, y él me decía, yo entiendo que cualquier país pueda decidir averiguar lo que le parezca sobre las personas que intentan entrar a su país, pero denuncia los malos tratos que sufrieron estas personas.
En Frankfurt ellos tienen que bajar de su avión y hacen aduanas, y al hacer aduana allí son objeto de una serie de interrogatorios y de preguntas. Como suele ocurrir en todas estas cosas al ingreso a la Unión Europea, pero con la variante de que sufrieron verdaderos malos tratos. Es decir, está fuera de toda duda de que la aduana alemana, en este caso, bueno, sí, la aduana alemana, que era la que hacía las veces para toda la Unión Europea, tiene todo el derecho del mundo de hacer las averiguaciones que entiende pertinentes de las extranjeros que están ingresando, pero aparentemente el tipo de averiguaciones que como lo encararon fueron altamente agresivos en el plano simbólico y verbal con estas personas, las que finalmente se las envió de regreso y no se les dejó continuar hacia su destino final, que era en España.
Ahora que la División de Asuntos Consulares reunió todos los datos y preparó un acta, esperan una respuesta por parte de las autoridades alemanas.
Estas personas llegaron acá muy molestas, como no puede ser de otra forma, y llegaron con nosotros acá al Ministerio de Relaciones Exteriores a poner de manifiesto lo que les había tocado vivir. Frente a eso, nosotros elaboramos un acta pormenorizada con la declaración de todos los integrantes del grupo, y esa acta fue enviada a la Dirección de Asuntos Políticos del Ministerio, que es la dirección pertinente en este caso, a los efectos de procesar lo que corresponde, que es algún nivel de reclamación diplomática contra Alemania, insisto, no por no haber permitido el ingreso de estas personas, que es en definitiva una prerrogativa que tiene cualquier Estado, sino por la forma en que fueron tratadas, que se apartan de todo lo que son los elementales hábitos y costumbres en el relacionamiento con pasajeros en cualquier aeropuerto, ¿no?
Bueno, el tema está ahora en el Departamento de Asuntos Políticos, o sea, salió de Asuntos Consulares a Asuntos Políticos, ahí es que, bueno, hablaba ese grupo de un poco de trabas burocráticas. Portillo denuncia además, miren esto, que los funcionarios de inmigración llegaron a destruir los documentos legales que ellos llevaban en su viaje, bueno, para poder probar su visita a España.
Inclusive sucedieron dañando determinados documentos que tenían estas personas, que eran documentos notariales expedidos por notarios españoles y que de alguna forma acreditaban algunas de las circunstancias que se solicitan a estos efectos, y que sin ningún motivo y de una forma absolutamente improcedente los rayaron los documentos estos, inhabilitándolos, ¿no? Entre otras cosas de las que hicieron.
Portillo me contaba que no es la primera vez que eso pasa y que es imposible predecir cómo va a actuar cada país de la Unión Europea. Incluso me contaba un caso del año pasado de una persona que entró por Italia que le pasó lo mismo. Sobre este caso y sobre las fronteras europeas en general, la Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes Idas y Vueltas, que fue la que en realidad hizo la denuncia frente a la Cancillería, escribió: este tipo de abuso es absurdo e inaceptable. No podemos permanecer tranquilos hasta que no se den explicaciones sobre el porqué de este trato injustificado, y sin duda que esto no bastará para estas personas, pero es lo mínimo a lo que podemos aspirar. Aquí ya no se trata de migración, de ilegalidad, de precaución en la frontera. Se trata lisa y sanamente de violación a los derechos humanos. Estoy de acuerdo con lo que dice esta organización. Bueno, en el bloque que viene lo que les propongo es ver un poco la situación de Bari y qué nos espera.
Nos vamos y venimos. Decíamos que en esta odisea que vivieron tres uruguayos tratando de llegar a España y que terminaron varados en Alemania y luego deportados, la compañía aérea Bari tuvo bastante que ver, aparentemente.
Y sí, claro, en realidad el pasaje de ellos era Montevideo, San Pablo, Madrid. Bari nunca les avisó a sus pasajeros los contratiempos que podían llegar a tener cuando los subió en el avión hacia San Pablo, porque de hecho en el tramo Montevideo-San Pablo ya sabía que en San Pablo les iba a tener que decir: miren, no, yo ya no vuelo más a Madrid, así que no sé, para llevarlos a Europa, si quieren los llevo por Frankfurt. Ahora vamos a ver los vuelos que dejó de hacer Bari. Yo llamé a Bari para hablar, para tener una respuesta. Les dije, bueno, voy a hablar sobre este tema, ustedes no quedan muy bien parados, ¿qué tipo de respuesta tienen para esos pasajeros? Bueno, pero me dijeron que no están autorizados a hablar. Ahora, para los que tengan pasajes ya comprados por Bari, tengan en cuenta que la compañía brasileña disminuyó la cantidad de destinos que hacía. El 22 de junio, el mismo día que los 13 uruguayos volvían como deportados a Uruguay, Bari anunció la suspensión temporal, supuestamente, de 11 destinos, y los paso a leer: Milán, Múnich, Madrid, París, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Montevideo, que ahora San Pablo Montevideo lo hace pluma, ¿no?, Asunción y Bogotá. Los vuelos que siguen operando son los de Frankfurt y Londres, así como la ruta diaria a Miami, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile y Caracas, y los cuatro vuelos diarios a Buenos Aires. Lo más increíble, un poco para terminar este informe con un poco de ironía cómica, es que entré a la página web de Bari y en la portada aparece destacado el titular: Bari es elegida mejor compañía aérea del año. Y a continuación dice: por segundo año consecutivo, la encuesta realizada por la revista Aviau Revenue da como ganadora del premio a Bari. Bari fue elegida bicampeona por votación popular como compañía aérea del año, la encuesta realizada por la revista Manasigue, y dice: el trofeo, que es transitorio, quedará en Bari hasta fines de 2006. Bueno, parece que el trofeo a Bari se le venció antes, desgraciadamente. Incluso el contestador de Bari quedó atrasado. Esto que vamos a escuchar a continuación es lo que contesta la operadora cuando uno llama a Bari en Montevideo, donde no atiende nadie.
Bari opera vuelos directos a Brasil, con conexiones a Europa, Norteamérica y Oriente, ofreciendo un total de 842 destinos en el mundo a través de la red Star Alliance.
Bueno, directo a Brasil, la verdad que no, y de los 800 creo que le quedan 400 o 500.
Capaz que la recomendación práctica que se puede hacer a gente que esté viajando es que verifique efectivamente, si dicen que después le van a hacer la conexión, que la tenga en el pasaje mismo o en una copia del billete electrónico, si es electrónico la emisión del billete.
Claro, tanto Soledad como Amalia, lo que me decían es: nosotros estamos con abogados, tanto iniciando juicio con Bari y también con las agencias que nos vendieron los pasajes. Yo ayer llamaba a Tour Viajes, porque es una de las grandes distribuidoras, o sea, no es agencia chica, es mayorista, y me decía que ella, por ejemplo, no está vendiendo en este momento pasajes de Bari. O sea, no quiere trabajar con Bari por el momento. No sé si hay agencias que estén vendiendo, pero bueno, sepan a qué se enfrentan al comprar un pasaje de Bari, porque están en condiciones realmente muy rudimentarias.
Y ojalá que la parte política también se mueva, ¿no? O sea, que los gobiernos involucrados, especialmente España y Alemania, callan una señal, aunque sea lenta, aunque sea, obviamente, la cancillería alemana va a demorar en contestar, pero que haya alguna señal.
Sí, yo admito el derecho que tienen los europeos, en este caso le tocó a los alemanes, de defenderse en el ingreso de los inmigrantes, cosa que es harto discutible, pero ellos tienen su legítimo derecho a cuidar y tener las políticas que quieran. Pero lo que de ninguna manera es aceptable es el maltrato, de ninguna manera. Lo que asistimos esta tarde fue a una extralimitación total de estos funcionarios alemanes, maleducados, guarangos, ladrones, prepotentes, violadores de la intimidad de la señora.
Le abrieron la puerta del baño.
Nosotros vimos lo que son capaces los alemanes en materia de previsión y planificación, desde los penales hasta los edificios. Esto ocurrió en el aeropuerto, no ocurrió en un paso lejano, perdido
en el aeropuerto de Frankfurt.
Si se sabe que puede haber casos de personas que van a ser chequeadas su identidad, sus documentos, bueno, que haya las mínimas condiciones de estadía, baños, lugar para comer, para dejar los equipajes, que no los maltraten, que no les peguen, que no les rompan las cosas. Se cometieron delitos.
Que no los roben. Maltrato que incluyó a los niños.
Sí, totalmente. Le pegaron a una de las nietas de Amalia. Bueno, a Soledad la separan de sus hijos.
¿Qué será la desesperación de esa Soledad? Me imagino. No, a mí lo que, en la línea de argumentación de Mauricio Almada, digo, el embajador alemán, por lo menos, saque una carta o mande una carta a la radio o llame a esta gente a pedir disculpas. Digo, obviamente no fue culpa del embajador alemán, pero que se haga cargo, ¿no?
Hay un
mínimo, lo mínimo indispensable. Señores, perdón, nos equivocamos, hubo un error, disculpas.
O por lo menos que digan lo que se debe decir en estos casos. Vamos a tomar todos los recaudos para investigar qué ocurrió y evitar injusticias en el futuro.
Sí, lógico. Yo creo que entiendo que los juicios contra Bari, por supuesto, y contra las agencias de viajes también, pero me parece que lo fundamental es que la Cancillería uruguaya sigue insistiendo con este tema hasta conseguir una respuesta de Alemania.
Así es.